guión bajo guión bajo guión bajo, del último trabajo de Toynbee y dijo que la fe judeocristiana lo deja frío. Ahora aquí, a los ojos del mundo, es una mente brillante. A la edad de 3 años podía leer griego y latín, y todas estas lenguas le resultaban tan fáciles como la lengua de su propia madre, que era el inglés. Pero él estaba completamente intacto, y lo está hoy a la edad de 80 y tantos años, por la fe judeocristiana porque no tuvo visión. Piensa que puede llegar a algún gran modelo para el hombre y forzarlo a seguir un determinado modelo basado en su mente racional y en su conocimiento, según afirma, de la historia. Ahora aquí, usted lee en el libro del Apocalipsis, Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, 1:5. Ahora, pensarán que es un solo hombre, Jesucristo, porque el mundo entero piensa en Jesucristo como un ser único que vino al mundo hace 2000 años. La palabra Jesucristo realmente significa, Jesús es lo mismo que Jehová, y Jesús significa el Señor. Cristo es lo mismo que el Mesías y la palabra significa el ungido. Entonces, en realidad, la palabra Jesucristo es el ungido del Señor, JN 1:41. Ningún hombre, el Señor y su ungido. Pues bien, ¿quién es su ungido? Se nos dice, la suma de tu palabra es verdad, la suma de ellas, tu palabra es verdad, no la alteres, déjala tal como está. Ahora, Jesús viene a cumplir las Escrituras y ese es el Señor mismo que viene a cumplir las Escrituras. Este Señor es vuestra maravillosa imaginación humana. Ese es el único Jesús en las Escrituras y ese es el único Dios. Cuando Crabb Robinson le dijo a Blake qué piensas de Jesús, dijo, Jesús es el único Dios, y luego se apresuró a agregar, y yo también y tú también. Bueno, el hombre no lo creerá. El hombre no aceptará el hecho de que su maravillosa imaginación sea Dios, él ve esta pequeña cosa aquí sufriendo y no puede concebir que el Dios que creó el universo y lo sostiene sea uno con su maravillosa imaginación humana. Pero Blake lo dijo en serio, y lo dijo literalmente, que tu maravillosa imaginación humana es Dios. Entonces dijo, Jesús es el único Dios, pero yo también lo soy y tú también. Luego, lamentablemente, fueron a cenar y no hubo más discusión entre Robinson y Blake. Ahora, nos dice, gracias porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños, Mateo 11:25. Bueno, la palabra bebés no significa niño pequeño, ya sea infante o niño, significa los ignorantes, ese es el hijo de las Escrituras, el inculto. Pero Dios elegiría a los ignorantes para confundir a los sabios, porque se revelaría a los ignorantes. Entonces, tú escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños, porque tal era tu bondadosa voluntad. Luego agrega, y nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, y nadie sabe quién es el Padre sino el Hijo, Mateo 1:27. Ahora, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, 11:29, tomen mi yugo es una expresión en hebreo para referirse a aprender las Escrituras. Tome mi comprensión de las Escrituras basada en mi propia experiencia personal y no en las tradiciones de los hombres. Tómalo. Te diré quiénes son. ¿Está el hombre dispuesto a aceptar aquello que está en conflicto con las tradiciones de los hombres? Aquí acabamos de ver a 90 santos expulsados, no solo expulsados, sino que eran inexistentes. Después de ganar cientos de millones con los pobres vendiéndoles pequeños medallones y vendiendo todas estas pequeñas cosas, ahora salen y dicen que no existían, solo un gran mito. ¿Quién lo inició? La Iglesia, por razones monetarias y por hacer fortunas. Pero hoy hay presión para detener esta tontería y redujeron el 90-0. Habiendo vendido cientos de millones de estos pequeños medallones para proteger a alguien de que cuando no hay intermediario entre usted y Dios. Porque tú eres Dios, tu propia maravillosa imaginación humana, que es Dios. Di yo soy, ese es Él. Ahora, veamos quién es este Cristo. Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos. Ese no es Jesús, ese es Cristo que es el primogénito. Cristo significa el ungido. ¿Quién es el ungido? Él dijo, he venido solo para cumplir las Escrituras. Entonces vuelvo al Antiguo Testamento, porque solo puede cumplirse el Antiguo Testamento, no había nuevo. Entonces recurre al Antiguo y al primer libro de Samuel, el capítulo 16, levántate y úngelo, porque este es el 16:12, y Samuel tomó el aceite santo y ungió a David, ese era el ungido. En el Salmo 89, con mi santo óleo lo ungí, 89 horas y 20 minutos. Ahora le está hablando a David, he encontrado a David y David me ha clamado, tú eres mi padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Le haré primogénito, 89 horas y 26 minutos. Ahora las palabras no se pueden romper, él es el Cristo de las Escrituras y es el ungido. El Jesús de las Escrituras es el Yo Soy, que es Dios mismo. Es Dios quien viene al mundo vistiendo estas vestiduras que ustedes ahora usan, es decir, su sangre y su carne. Este ser de carne y sangre que eres, esa es la vestidura que él viste. Dices Yo Soy, ese es él. Pero interpretarás todos los papeles. Ahora bien, ¿qué papeles desempeña? Todos ellos. ¿En qué sentido? Escuche atentamente las palabras, y yo, cuando sea levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí, Juan 12:32. ¿Qué tierra? Él dijo, hizo un vestido para el hombre y el vestido fue hecho de la tierra, del polvo, este vestido, Génesis 2:7. Y cuando sea levantado de este manto de carne y sangre, atraeré a todos los hombres hacia mí. ¿Qué hombres? Se ha añadido la palabra hombres para dar sentido a la frase, no está en el guión. Pero atraeré a todos hacia mí. Ahora bien, Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes, Blake, Él actúa en mí. Bueno, ¿quién es Él? Mi imaginación, esa es Dios, Él solo actúa en nosotros. Cuando he representado todos los papeles, pero todos, entonces la suma de todos los papeles personificados es su David ungido. La suma de todas las partes que el hombre va a desempeñar, porque Dios es hombre y el hombre es Dios, la suma de todas las partes personificadas es el eterno joven David, el ungido, el Cristos, el Mesías. Nadie dejará de interpretar estos papeles hasta que los interprete todos, porque no se puede resucitar a David. La promesa es no te dejaré en el hoyo, no me dejarás en el hoyo desolado. Y luego clama, tú me has redimido, oh Señor, Dios fiel, Sal 31:5. Bueno, el Dios que redime a David es tu maravillosa imaginación humana. Tú eres quien viste el manto y enterrado en ti está este gran poder, tu Hijo. Cuando hayas interpretado todos los papeles, de repente hay una erupción dentro de ti y delante de ti está David, esta es historia sagrada, no es historia secular. Esto continúa por siempre jamás. Entonces aquí, el ser que realmente eres es Dios. Nunca hubo otro Dios y nunca habrá otro Dios. Porque Dios es uno, oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, Deuteronomio 6:4, no 2. Entonces, di yo soy, no puedes dividirlo. Bueno, ¿no puedes decir yo soy? Yo digo, yo soy. Ahora, ¿cómo puedes decir yo soy y yo digo yo soy y nosotros decimos yo soy y decir que no está dividido? Uno cayó en división y ahora somos nosotros los dispersos, todos dispersos. Nosotros somos los Elohim. Es una palabra plural, pero se necesitan todas unificadas para formar una. Así uno cae en división, y después de desempeñar todos los papeles, resucita a la unidad, y esa unidad es simplemente Dios, yo soy. Así que al final del viaje no me importa qué papel estés desempeñando ahora, has desempeñado muchos. Esta puede ser tu última parte, no lo sé. Pero no abandonaréis este mundo de muerte donde Dios fue crucificado. La crucifixión ha terminado, la muerte ha terminado, el entierro ha terminado, al infierno se acabó. Porque esto es el infierno y de él saldremos. Así que no digas que eres un hombre que va al infierno, o cuando fue al infierno, él está en el infierno. Este mundo es un infierno. Haga la pregunta, ¿cómo se levanta de allí? Solo sale de allí interpretando todos los papeles, porque esa fue la promesa que se hizo a sí mismo al principio. Tú y yo éramos juntos como hermanos, y juntos formamos como hermanos aquel que se llama Jehová, porque esta es la palabra Elohim. Ya sea que la traduzcamos como Dios, también traducimos la palabra Yo soy como el Señor. No puedo encontrar una mejor manera de traducirlo. Yo soy, ese es el Señor. Ahora bien, ¿quién es el padre de David? En las Escrituras se les dice que soy yo soy. Porque el nombre del padre es Jesé y Jesé es cualquier forma del verbo, ser, que es yo soy. Entonces, he encontrado en David hijo de Jesé un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad, Hechos 13:22. Entonces, cuando sabes esto, no puedes condenar a ningún ser en este mundo por lo que ha hecho, está haciendo y lo que puede hacer. Porque cuando todo llega al final, los interpretaste todos de todos modos, interpretaste cada parte. Si no lo has jugado, no podrás conjurar a David. David llega al final, él estaba destinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó al final de los tiempos. Solo al final de la obra ves a David. Nadie lo encontrará, y al encontrarlo sabéis quién es el Padre porque David está delante de vosotros y os llama Padre. No es solo un David, es el David de la fama bíblica. Entonces te das cuenta de que no es secular, es sagrado. Toda la historia tal como se cuenta en la Biblia es historia sagrada, no es historia secular. Y que David haya vivido o no como rey en la tierra, eso no significa nada, pero el David del que se habla en las Escrituras es historia sagrada. Cuando está ante ti te llama Padre, y conoces sin incertidumbre la relación entre tú y aquel que observas, he aquí a tu hijo. Antes de que comenzaras el drama, esto era parte de la trama, pero no lo encontrarás hasta el final. Entonces la historia no es que el hijo revela al padre, lo cual hace, sino que el padre revela al hijo. Entonces, ¿dónde está el hijo? Como se le dice en el último libro del Antiguo Testamento, el hijo honra a su padre. Entonces, si yo soy padre, ¿dónde está mi honor, dónde está mi hijo? Mal 1:6. Y el Antiguo Testamento cerró con el signo de interrogación, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué si hace falta un hijo para honrar a su padre y yo soy padre, dónde está mi hijo? Luego esperas a que los innumerables años llenen el tiempo, y luego comienza lo nuevo, que es solo el cumplimiento de lo antiguo. Es un libro. No podría haber nuevo sin el antiguo y el nuevo es solo el cumplimiento del Antiguo Testamento. Lo antiguo no es historia secular, lo viejo es historia sagrada. Entonces el hombre comienza a desarrollarse dentro de sí mismo, y todo el drama tal como nos lo cuenta el antiguo cobra sentido cuando comienza a desarrollarse dentro del hombre. He aquí un hombre nacido en este siglo en el año 1905. ¿Qué relación tengo yo con algún personaje de las Escrituras? Si pudieras rastrearlo como alguien intentó rastrear a alguien y decir que te remontas hasta Salomón, ¿qué Salomón? ¿Te remontas hasta David, qué David? Vuelva a Abraham, ¿qué Abraham? Estos son estados eternos de la mente, no son seres físicos de carne y hueso. Estos son los estados eternos de la mente por los que pasa el hombre. Y cuando el hombre pasa, pasa Dios, porque Dios se hizo hombre para que el hombre se convierta en Dios. Así que aquí el viaje es desde la crucifixión, que es una limitación autoimpuesta. Él dijo, nadie me quita la vida, yo mismo me pongo, Juan 10:18. Sin embargo, condenamos a una raza de personas por quitarle la vida a alguien que no vivió más de lo que vivió San Cristóbal. Ese no es el Cristo de las Escrituras, ese no es el Jesús de las Escrituras. El Jesús de las Escrituras es tu maravillosa imaginación humana, ese es Jesús, y nunca hubo otro Jesús. Así, en el hombre Cristo se revela. ¿Quién es Cristo? David, Él es el ungido. Cuando Dios desempeña todas las partes, entonces la suma de las partes se personifica y se presenta ante Él y mira el rostro de alguien que antes sabía que era el mundo, Él conocía el resultado final, y David es el resultado final del viaje a través de la muerte. Este es el gran misterio de la semilla que cae en la tierra, como se nos dice, si la semilla no cae en la tierra y muere, queda sola, pero si muere, da mucho fruto, JN 12, 24. Entonces Dios, al restringirse a las limitaciones del hombre, que es el límite de contracción, el límite de opacidad, entonces pasa por este mundo de muerte, este mundo de generación. Y habiendo desempeñado todos los papeles, condenando y haciendo todas las cosas que hacemos, al final, cuando llegas al final del viaje, hay una explosión en él. Como se os dice, fue sepultado en Sion. Bueno, Sion es tu propio cráneo maravilloso, ese es Sion. Esa es la fortaleza que David tomó, y la tomó subiendo por el pozo de agua, construyéndola en espiral. Así que solo pudo construirlo y tomarlo moviéndose en forma de espiral hacia el interior del cráneo. Ahí es donde está enterrado. Una noche hay una explosión dentro de tu cráneo, y cuando todo se calma, aquí miras hacia afuera, tú, el observador que es Dios. Bueno, ¿quién está observando? Yo soy. Bueno, ¿cómo se llama Dios? Yo soy, Éxodo 3:14. Ese es su nombre por los siglos de los siglos. Bueno, ¿quién lo observa? Yo soy. ¿Qué estás observando, hijo mío? ¿Y cómo se llama, David? Aquí está mi amado en quien tengo complacencia, aquí está mi ungido. Entonces la escritura se cumple en mí, porque solo he venido para cumplir la escritura, no para hacer nada en el mundo. Ser rico, está bien, si quieres ser rico, ser pobre, está bien, si quieres ser pobre, porque, de todos modos, has desempeñado todos los papeles. Pero no estás destinado a ser rico ni a ser pobre. La predestinación de las Escrituras es sagrada. No estás destinado a ser rico o pobre, puedes serlo cualquiera de las dos cosas. Y ahora, al tomar este maravilloso poder que realmente eres, que es tu propia maravillosa imaginación humana, y atreverte a asumir que eres lo que en este momento tu razón niega, tus sentidos niegan, si caminas en la suposición de que eres lo que ellos niegan, sabiendo quién está caminando en esa suposición, y todas las cosas son posibles para Dios, lo exteriorizarás en tu mundo. ¿Cómo? Realmente no importa. Todo el vasto mundo debe desempeñar el papel necesario para ayudar al nacimiento de esa suposición. Esa suposición puede ser falsa y lo es en el momento de la suposición, pero no importa. Si persistes en la suposición, se convertirá en un hecho. ¿Por qué quién asume? Dios, cuando asumes. Y entonces, me atrevo a asumir que lo soy, y lo nombro, luego me atrevo a caminar en esa suposición como si fuera cierta. Si soy fiel al supuesto de ver el mundo como lo vería si fuera cierto, tiene que cristalizar y convertirse en un hecho objetivo. Pero todos estos hechos objetivos son solo sombras y de todos modos se desvanecen. Entonces, la verdadera predestinación de la que se habla en las Escrituras no es secular, es sagrado. Eso fue antes de que existiera el mundo, y luego Dios descendió al mundo de la muerte y asumió estas vestiduras de carne y sangre y está desempeñando todos los papeles. Hablo por experiencia. Entonces, cuando digo en las Escrituras, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, os pido que creáis en mis propias experiencias. Porque se os dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré hacia mí. Bueno, He sido elevado de la tierra y al ser elevado de este cuerpo en forma de espiral me encuentro vestido en un cuerpo de fuego y aire, sin necesidad del sol, la luna, las estrellas, porque soy la luz del mundo. No necesitaba ninguna luz exterior. Allí fui levantado, literalmente, de la tierra. No solo fuera de esta prenda, sino que no me paré sobre la tierra, sino que me deslicé sobre ella. Y me encontré con una escena de imperfección humana, los ciegos, los cojos, los marchitos. Todos me estaban esperando, todos sentados, y mientras pasaba, cada uno se hacía perfecto porque yo era perfecto. Entonces me viene a la mente la escritura, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Bueno, ¿quién usó esa parte? El Padre la usó. Bueno, ¿quién es el Padre? Yo soy. Y cuando llegué al final y cada uno fue perfeccionado, entonces este coro celestial cantó, consumado es. El último grito en la cruz. Esta es la cruz. No existe otra cruz que Dios haya usado alguna vez. El hombre, en sus conceptos estúpidos y equivocados de las Escrituras, ha clavado a hombres en una cruz de madera. Pero Dios no está clavado en una cruz de madera, está clavado a este vestido de carne, esta es la cruz, la única cruz. Cuando llegué al final, gritaron, consumado es, y una vez más me congelé en esta pequeña prenda, la cruz, para contar la historia a todos los que quisieran escuchar. Algunos lo creerán y otros no lo creerán, pero díganlo de todos modos para alentar a aquellos que puedan ser persuadidos a modificar sus conceptos fijos y su herencia. Naces en un entorno determinado y por eso heredaron su religión. Y ahora piensan que esto es lo único y les resulta difícil modificarlo, porque sus padres y sus antepasados se lo enseñaron. Pero les digo, todo está dentro de nosotros, toda la historia de la Biblia está contenida dentro del hombre y debe desarrollarse dentro del hombre. Cuando llega el final del viaje, solo hay dos, el Padre y su Hijo. El Padre lo descubriréis cuando lleguéis al final para ser vosotros mismos. Tú eres Dios Padre y el Hijo es David como se dice en las Escrituras, este es mi Hijo en el Salmo 2, contaré el decreto del Señor, mi Hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy, 2:7. Ahora, tomemos un pequeño pasaje del capítulo 4 del libro de los Hechos. El libro de los Hechos fue escrito por el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, el mismo autor. Quienquiera que haya sido, nadie lo sabe, todos son anónimos de todos modos. Mateo, Marcos, Lucas y Juan nadie sabe quiénes eran. Estos son simplemente títulos. Pero no sabemos quiénes son. Sabemos que el libro de Lucas fue escrito por el mismo autor que escribió el libro de los Hechos. Ahora aquí, nuestros llamados hombres sabios, los grandes eruditos, no pueden creer lo que está en el guión. Permíteme citarlo del capítulo 4 del libro de los Hechos. Tú, Señor, que por boca de tu siervo David dijiste, ¿por qué se amotinan las naciones? ¿Y por qué los pueblos piensan cosas vanas contra el Señor y su ungido? 4:25-27. Ahora, la palabra traducida siervo significa en griego, y cada vez que aparece fuera de estos pequeños puntos peculiares donde los eruditos no pueden creer que en realidad es lo que se supone que es, se traduce hijo o niño. Si se encuentra antes de la palabra Jesús, la llamarán hijo. Si se encuentra antes de la palabra David lo llaman siervo. No es así en absoluto. Porque en el mismo Salmo 2, estos son ahora los versos primero y segundo, en el verso séptimo, contaré el decreto del Señor, el mismo hablando. Él me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y la palabra de Dios no puede ser quebrantada. Por eso se nos dice, no le añadas ni le quites, déjalo y un día lo cumplirás, porque has venido al mundo solo para cumplir las Escrituras, eso es todo lo que viniste a hacer. Entonces todos tus logros en el mundo se desvanecerán como humo, como se dice en las Escrituras, y los cielos se desvanecerán como humo, y la tierra se gastará como un vestido, y todo lo que hay dentro de ella igualmente, pero tu salvación será para siempre y tu redención no tendrá fin. Isaías 51 minutos y 6 segundos. Pero todo lo demás desaparecerá. Los hombres de hoy que hacen fortuna, está bien, déjenlos hacer fortuna, y quieren dejar tras de sí alguna biblioteca. Nuestro nuevo presidente, que acaba de llegar a la Casa Blanca, está empezando a construir una biblioteca como monumento a sí mismo. Hasta ahora no ha hecho ninguna mella en nuestro mundo, pero ahora mismo está haciendo algunos preparativos para dejar una pequeña huella en las arenas del tiempo, y la pequeña marea entrará y borrará todo como si nunca hubiera existido. Bendito sea, que se le cumpla su deseo con una hermosa biblioteca y todas estas cosas. Pero es una tontería cuando el único propósito de la vida es cumplir las Escrituras. Dijo, he venido a cumplir la Escritura, y luego tomando la Biblia les explicó a los que comenzaron con Moisés y la ley y los profetas y los salmos, todo lo concerniente a él, LC 24:27. Porque dijo, en el volumen del libro todo trata sobre mí, Sal 40:7. Bueno, aquí hay un hombre sencillo que les dice a los hombres nacidos como él nació que el libro trata sobre él. Pero no es la prenda que lleva puesta la que habla, es el ser interior que experimentó las Escrituras, que entiende las Escrituras. Y luego lo interpreta basándose en su propia experiencia, y ahora invita al mundo a llevar mi yugo sobre vosotros y aprender de mí. No toméis el concepto tradicional transmitido año tras año, porque es falso. Y entonces, ¿qué cristiano esta noche al escuchar la palabra Jesucristo no pensaría en un ser único que nació de alguna manera inusual hace 2.000 años? Y no es así en absoluto. Sí, hay una experiencia inusual dentro del individuo, pero sucederá en todos. Y es un nacimiento. Pero no es el nacimiento del vientre de una mujer llamada María o cualquier otro nombre, es del útero del cráneo de uno. Sales de tu propio cráneo y te rodean todas las imágenes descritas en Mateo y Lucas. Entonces sabes que todo se trata de ti, en el volumen del libro, todo se trata de mí. No te diste cuenta hasta que sucedió. Pero todo comienza con tu resurrección. Te despiertas dentro de tu cráneo y te descubres sepultado como si, bueno, estuviera sellado. La tumba está sellada, no hay apertura. Luego, habiendo despertado completamente dentro de tu cráneo, de una manera en la que nunca antes habías estado despierto, sales. Cuando emerges de tu cráneo, sales de la misma manera que un niño pequeño sale del vientre de una mujer, y luego a tu alrededor están todas las imágenes contadas en Mateo y Lucas sobre el nacimiento de Jesús. Y la palabra Jesús significa Jehová. Es el nacimiento de Dios. En otras palabras, es una expansión superior de sí mismo. Solo hay Dios en el mundo, no hay nada más que Dios. Y así, Dios está siempre en expansión, Él pone un límite a la contracción, pero no hay límite a la expansión, un límite a la opacidad, pero ningún límite a la translucidez, Él toma sobre sí el límite que es la muerte, este mundo de muerte. Esto es el infierno. Luego, habiendo pasado por ello, rompe el vínculo y sale de él. Pero al salir de él después de haberlo atravesado, se expande más allá de lo que era antes de su descenso a los infiernos. Dices, entonces, Dios no es absoluto. Si Dios fuera absoluto, no habría alegría, no habría hijo y no podrías expandirte. ¿Cómo podrías expandirte si estuvieras completamente más allá de la expansión? Y esa similitud sería un infierno sin medida. Pero el gozo de la expansión constante, la verdad es una iluminación cada vez mayor. No puedes encasillarlo y decir que esto es para siempre, continúa para siempre. Habiendo desempeñado los papeles y habiendo sacado todo y unido una vez más dentro de sí mismo, es mayor a causa de la experiencia. Bueno, entonces concibe otra obra, una obra mucho mayor y más difícil, y asume la limitación de toda ella, luego rompe las ataduras y sale resucitando una vez más. porque la resurrección es el acto más poderoso de Dios. Así que aquí eres Dios. Dios se convirtió en ti. No me refiero a que esta cosita llamada Neville sea Dios, no, el ser que te está hablando lo es. El ser que tuvo la experiencia es. Esto todavía está sujeto a todos los dolores de la mortalidad. Esta noche puede tener dolor de cabeza, esta noche puede beber demasiado e irse a dormir con la cabeza grande y despertarse mañana con la cabeza grande. Todas esas cosas que puede hacer no tienen nada que ver con el ser que soy. Si vas a juzgarme por lo que hago físicamente, nunca sabrás el ser que soy. Nunca sabrás quién es el ser, porque el ser de cada ser que desempeña el papel es Dios. Dios solo actúa y está en los seres u hombres existentes. Y entonces Él está actuando en mí como mi maravillosa imaginación humana, ese es Dios. Nunca hubo otro Dios y nunca habrá otro. Ahora puedes poner esto a prueba en este mundo. Pero tomad de mí lo que he experimentado, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Te digo que estás aquí con un propósito, cumplir las Escrituras. Y el papel que estás desempeñando ahora se suma al todo. Cuando hayas interpretado todos los papeles, la suma de las partes te confrontará como un solo ser, y ese único ser es el eterno joven David. Porque eres padre y si eres padre debe haber un hijo que dé testimonio de tu paternidad. Entonces debe haber el resultado de la experiencia, y David es el resultado, el hijo que da testimonio de la experiencia que tú como padre has tenido. Y todo esto se desarrolla dentro de ti. Ahora, en este nivel práctico puedes ponerlo a prueba. ¿Quieres decir que mi imaginación es realmente Dios y todas las cosas le son posibles? Sí. ¿Cómo hago para probarlo? Bueno, ¿qué quieres? Esa es la primera pregunta. ¿Qué quieres, y lo que sea? No sugiera a nadie lo que debería querer, déjele que lo nombre. Si está dentro de tu código de decencia, entonces hazlo. Si me dijiste que quiero que éste muera, entonces ve con otra persona. Encontrarás a otros que orarán contigo, pero no vengas a mí. Quiero que éste se rompa el cuello, éste que se rompa el pie, pues a mí no vengan. No entra dentro de mi código de ética. Si él dijo que quiero ser rico, está bien, quiero que me conozcan, está bien. Cosas que siento que no harían daño a nadie si lo convirtieras, pero si vas a hacer daño a alguien para cumplir tu deseo, no vengas a mí. Pero no puedo negar un principio y te lo diré y te dejaré con tu elección y sus riesgos. Entonces es posible que desees lastimar a alguien. No puedo negar que podrías aplicarlo con ese fin. Pero al final descubrirás un día que no fue otro a quien lastimaste, fuiste a ti mismo, porque en última instancia no hay otro, solo hay Dios y un Dios está desempeñando todos los papeles. Entonces, si quieres lastimar a alguien, al final descubrirás que en realidad te estás lastimando a ti mismo. Como se nos dice, y Job oró por sus amigos y su propio cautiverio fue levantado, Job 42 minutos y 10 segundos. Cuando se olvidó de sí mismo de su amor por sus amigos y deseó sinceramente que tuvieran éxito, y luego entró en un estado de empatía por ellos, su propio cautiverio desapareció. Se volvió dos veces más rico, dos veces más grande que antes de los horrores que experimentó. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, entonces, lo que sea. Como lo nombras, me das algo que puedo construir. Cuando escucho lo que quieres y es algo que realmente podría desear para mí, entonces tenemos una meta. Diré, bueno, nómbralo y sé lo que quieres y asumiré que lo tienes. Intentaré convencerme lo mejor que pueda de que me has dicho que lo tienes y creeré en la realidad de este acto imaginal. Este acto imaginal mío es Dios en acción, porque Dios es mi imaginación y yo estoy imaginando. Entonces, si imagino que eres lo que te gustaría ser, eso es Dios en acción. Esa es la palabra de Dios y su palabra no puede regresar al vacía, debe cumplir aquello para lo cual la envió y realmente dar el fruto para que él sepa que su palabra es una palabra fértil. Bueno, si mi imaginación es Dios, mis actos imaginales son Dios en acción. Mire dentro de la habitación. ¿Ve algo en esta habitación o en todo el vasto mundo que no se haya imaginado al principio? La ropa que usas, las sillas en las que estás sentado, todo en este mundo alguna vez fue solo imaginado y luego se convirtió en realidad, los cuadros en la pared. Todo eso está fuera de la imaginación del hombre. Muy bien, así lo imaginó por primera vez. Mi sastre tomó un trozo de tela que no tenía forma, y cuando descubrió lo que yo quería en cuanto a color, dijo, ¿quieres de botonadura simple o cruzada? De botonadura sencilla, está bien. Ahora déjamelo a mí, Neville, sé más que tú sobre cómo hacer un traje. Así que no me digas cómo quieres que lo pellizquen aquí o allá, déjame hacer un traje. Y luego usó su imaginación para ejecutar un traje. Primero tuvo que ser imaginado antes incluso de comenzar a cortar la tela, y luego produjo lo que antes solo era imaginado. Este edificio alguna vez fue solo una imaginación y luego se hizo realidad. No puedes impedir que un hombre imagine. Así que nadie os diga que un hombre puede de alguna manera esclavizar al mundo, porque no puede impedir que los hombres imaginen. Puede que tenga la alegría durante unos años de ser el tirano de los tiranos como un Hitler, como un Stalin, ellos eran los tiranos, pero solo puede asustarlos para que lo acepten como su líder. En el momento en que dejaron de tenerle miedo, él tuvo miedo. Solo podría ser un tirano mientras pueda asustar a la gente. En el momento en que la gente no tiene miedo, no se les puede asustar y entonces no se les puede esclavizar. Ahora, no temáis, en toda la Escritura, no se turbe vuestro corazón, Juan 14:1. No temas. Entonces, en el momento en que tienes miedo, te atrapan. Si mañana puedo vender una pasta de dientes en una campaña de miedo, te tengo a ti. Lo comprarás aunque se te estén cayendo los dientes y seguirás comprándolo y comprándolo porque puedo asustarte para que lo compres. Bueno, esa es la historia del mundo, asústalos y los tendrás. Ya sea un producto alimenticio o algún pequeño cosmético o cualquier otra cosa, simplemente asústalos y los tendrás. Toda nuestra economía se basa en el miedo a la guerra y el miedo a la paz. ¿Te imaginas eso, teniendo un susto de paz? Bueno, tienen miedo a la paz y el mercado cae mucho porque es un miedo a la paz. Pero hay que asustarlos, hay que asustarlos. Pues te lo digo, no temas. Si puedes perder todo el miedo, que realmente no importa si te disparan, realmente no importa si te cortan la cabeza, lo que hagan, si puedes perder todo el miedo. Luego, en nuestra maravillosa imaginación, imagina lo que te gustaría en este mundo a pesar de lo que parece ser, y si persistes en ese estado, sacudirás el vasto mundo entero para lograrlo. Si se necesitaron innumerables decenas de miles para desempeñar el papel necesario para tomar tu acto imaginal y ayudar a su nacimiento, lo desempeñarán sin saber que están desempeñando ese papel. No tienes que salir y apelar a ellos, simplemente permaneces fiel a tu acto imaginal y todos en este mundo que puedan ayudar a su nacimiento acudirán en ayuda de ese acto imaginal. Y son completos desconocidos para ti. No necesitas saber quiénes son, podrían ser hombres que hablan una lengua diferente. Pero harán hacer exactamente lo que has imaginado si persistes en el acto imaginal, porque es Dios en acción. Pero si renuncias entonces no sabrás quién es Dios. Como se le dice en las Escrituras, mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que será prosperada en aquello para lo que la envié, Isaías 55 minutos y 11 segundos. Debe regresar a mí trayendo el fruto de lo que pretendía cuando lo envié. Bueno, esa palabra es tu acto imaginal. Así que créanme, el Jesús de las Escrituras es el Jehová del Antiguo Testamento, y el Jehová del Antiguo y el Jesús del Nuevo es su maravillosa imaginación humana. Ese es Dios. Y el Cristo de lo Nuevo es el Mesías de lo Antiguo, y la palabra simplemente significa el ungido, y el ungido es David. David está frente a ti, y lo más extraño es que cuando lo miras, la memoria regresa. Todo es el regreso de la memoria. Así que aquí estás en este siglo y aquí hay alguien que se supone vivió 1000 años antes de Cristo. De repente, sin ningún cambio de identidad, estás mirando a tu propio hijo. Es el regreso de la memoria, como si sufrieras una larga amnesia. Aquí él está ante ti y sabes que él es tu hijo y él sabe que tú eres su padre. Entonces, cuando lo veas, simplemente significa que has terminado el juego. Y ahora eres como Pablo, puedes decir, he peleado la buena batalla, porque es una pelea, y he terminado la carrera y he guardado la fe. Ahora tengo guardada la corona de justicia, 2 Timoteo 4:7. Bueno, ¿qué es la corona de justicia? Él dijo, el Hijo es el honor del Padre. Ahora encontré a mi hijo y él es mi corona, él es mi honor. No puedo regresar a un estado más exaltado que el que dejé a menos que lleve conmigo el resultado de mi viaje, y el resultado de este viaje es David. Entonces retomamos la suma total de todas las experiencias del hombre. Así que toma todas las experiencias de los hombres y fusionalas en un gran todo, y personifica ese todo, y obtendrás a David. Entonces el mundo tal vez no lo crea. ¿Qué importa? Déjalos tal como están, bendícelos, sabiendo que todos y cada uno deben pasar por partes idénticas. Entonces al final perdona todas las partes. No puedes condenar una parte cuando tú mismo, como autor, la escribiste. Escribiste la obra y, al no encontrar a nadie que la interpretara, bajaste, te diversificaste e interpretaste todos los papeles. Luego resucitasteis a la unidad y volvéis con el resultado de haber desempeñado todos los papeles. Ahora entremos en el silencio. Asterisco. Ahora bien, hay un punto que me gustaría destacar esta noche basándose en una carta que me escribió un amigo mío. Le resultará una carta fascinante basada en algunos de sus sueños. Os he dicho por propia experiencia que no hay muerte, que os encontráis cuando los hombres os llaman muertos en un mundo que es terrestre como este. Y eres sólido tal como lo eres ahora, joven, no un bebé, de 20 años de edad, pero en un mundo como este, luchando de manera similar y teniendo miedo a la muerte como tienes miedo a la muerte aquí. Pero en lo que a ti respecta, estás vivo, tan vivo como estás aquí y tan sólido como estás aquí. Ella me dijo en su carta, me encontré en un sueño hablando con un amigo que conocía bien, su nombre es Jack. Le dije a Jack, bueno, Jack, pensé que habías muerto. Él dijo, no, fue mi esposa la que murió. Luego, en otro sueño, poco después, se encontró en el mundo de los sueños hablando con alguien que conocía en la escuela secundaria, uno de sus amores, y estaban discutiendo de la misma manera encantadora y antigua, recordando, y parecía que ella puso todo en mayúsculas, cosa, tan natural, tan normal y, sin embargo, sabía que no lo había visto desde 1940. Pero hace muchos años mi madre me escribió diciéndome que había muerto. Ahora, cuando tus seres queridos te dejan este mundo, están muertos y para ellos tú estás muerto. No puedes tocarlos, entonces están muertos, no puedes oírlos, no puedes verlos, entonces viste el cuerpo incinerado, un poco de polvo, y por lo que a ti respecta, están muertos. En lo que a ellos respecta, estás muerto, porque saben que están vivos y no pueden verte, no pueden oírte, no pueden tocarte, y por eso estás muerto. Y esto continúa en este mundo de muerte, este es el mundo de muerte, se llama infierno en las Escrituras, hasta que tengas la experiencia de la que hablé esta noche, hasta que conozcas a David. Cuando conoces a David, eres resucitado y entras en una nueva era, una era completamente diferente. No me pidas que lo describa, porque no hay imágenes en la tierra para describirlo. Es una nueva era, un mundo enteramente nuevo, y tú eres el resucitado, uno de los que van a formar el cuerpo del Señor, porque tú eres el Señor. Ahora, ¿hay alguna pregunta, por favor?